Capítulo 17. Verdades esenciales. Discusión acerca de las almas libres de la ilusión. La abuela de Bryanat ultimó los arreglos para la boda y esa noche le explicó todo a su nieto. Bryanat tomó su cena en silencio y prefirió no hacer comentarios ese día. Luego se tumbó en la cama y se puso a meditar sobre el estado del alma espiritual pura. Estaba la anciana buscando el modo de convencerle para que accediera a su matrimonio cuando apareció por allí Beni Madhava, el primo materno de Bryanat. La joven con la que Bryanat debía supuestamente casarse era prima de Beni Madhava por parte de padre, y Vijaya Vidyaratna le había enviado para formalizar los detalles. «¿Qué ocurre, abuela?», preguntó Beni Madhava. «¿Por qué tardas tanto en organizar la boda del hermano Braj?» «Hijo, tú eres un chico inteligente», respondió la abuela con voz preocupada. «A lo mejor cambia de idea si hablas con él. Todos mis esfuerzos han sido en vano». El aspecto físico de Beni Madhava no dejaba muchas dudas con respecto a cuál debía ser su carácter. Estatura mediana, cuello corto, tez oscura y ojos que parpadeaban sin cesar. Aunque su intervención en las cuestiones ajenas no solía ser de gran utilidad, en lugar de ocuparse de sus propios asuntos, era amigo de intervenir en todo cuanto ocurría a su alrededor. Tras oír a la anciana, frunció el ceño y dijo: «No te preocupes, Beni Madhava puede lograrlo todo. Ya me conoces, puedo hacer dinero hasta contando olas. Lo único que necesito es tu permiso. Déjame que hable con él, y si tengo éxito, me prepararás una fiesta con puris y cachoris, ¿de acuerdo?» «Bryanat ya cenó y ahora está durmiendo», respondió la abuela. «De acuerdo, me iré a casa ahora y regresaré mañana para poner las cosas en orden». Beni Madhava volvió de nuevo a primera hora del día siguiente, llevando en la mano un pequeño recipiente para el agua, y terminó allí sus abluciones de la mañana. Cuando Bryanat le vio, dijo sorprendido: «Hermano, ¿cómo es que vienes tan temprano?» «Dada, has estado estudiando y enseñando la Niyaya Shastra durante mucho tiempo», le dijo Beni Madhava. «Eres el hijo de Pandita Harinata Chudamani y te has hecho famoso en todo el país. Eres el único hombre que queda en la casa, y si no tienes herederos, no habrá quien se ocupe de esta casa tuya tan grande. Hermano, quisiera pedirte una cosa. Cásate, por favor». «No me des preocupaciones innecesarias, te lo ruego», dijo Bryanat. «Estos días estoy aceptando el refugio de los devotos de Shigoura Sundara y no tengo ningún deseo de enredarme en asuntos mundanos. Me encuentro totalmente en paz en compañía de los Vaisnavas de Mayapur y no siento ninguna atracción por este mundo. Tomaré sannyas, la orden de vida de renuncia, o pasaré el resto de mi vida refugiado en los pies del loto de los Vaisnavas. Te he abierto mi corazón porque eres mi amigo, pero no reveles esto a nadie». Comprendiendo que lo único que haría que Bryanat cambiara de opinión sería el engaño, Beni Madhava dijo: «Yo siempre te he asistido en todo lo que has hecho. Te llevaba los libros cuando estudiabas en la escuela de sánscrito y te llevaré el bastón y el cuenco cuando aceptes la orden de sannyas. Es difícil entender la mente de los engañadores. Tienen dos lenguas y con una dicen una cosa y con la otra dicen lo contrario. Son bandidos disfrazados de santos que llevan el nombre de Rama en los labios y un cuchillo bajo el brazo. Bryanat era un hombre sencillo. Ablandado por las dulces palabras de Beni Madhava, dijo: «Hermano, siempre te he considerado mi amigo. La abuela es solo una anciana y no entiende de cosas serias. Está deseando casarme y lanzarme al océano de los asuntos mundanos. Si pudieras convencerla y hacerle desistir de su empeño, te quedaría eternamente agradecido. Mientras viva Sharma Rama, nadie se atreverá a oponerse a tus deseos. Dada, vas a ver de lo que soy capaz. Pero dime una cosa, ¿por qué sientes tanto odio hacia este mundo? ¿Quién es el que te aconseja que tengas esos sentimientos de renunciación?» Bryanat le habló de su renuncia y dijo: «En Mayapur hay un anciano y experto Babaji llamado Raghunath Das Babaji, que es mi instructor, y todas las tardes voy a refugiarme en sus pies para encontrar alivio al ardiente fuego de este mundo material. Él es muy misericordioso conmigo. El malvado Benny Madaba pensó, ahora sé cuál es la debilidad de Brayanath. Sea como sea, tengo que hacer que vuelva por el buen camino. Pero externamente, dijo, no te preocupes, hermano. Ahora voy a casa, pero poco a poco iré convenciendo a la abuela. Benny Madaba simuló coger el camino hacia su casa, pero luego cambió de rumbo y se encaminó hacia Shivasangana, en Mayapur. Al llegar, se sentó en la plataforma bajo el árbol Bakula y se puso a admirar las opulencias de los Vaisnavas. Estos Vaisnavas realmente disfrutan del mundo. Tienen casas bonitas y hermosos kunyas. En cada choza había un Vaisnava cantando con sus cuentas. Parecían estar contentos. Las mujeres de los pueblos vecinos que iban a bañarse al Ganges les llevaban de forma espontánea frutas, verduras, agua y otros alimentos. Benny Madhava pensó, los brahmanes establecieron el Karma Kanda para tener estas facilidades, pero ahora son estos grupos de Babaji los que disfrutan de los resultados. Toda gloria a Kali Yuga, la era de la hipocresía y el engaño. Estos discípulos de Kali están disfrutando a lo grande. Mi nacimiento en una familia brahmánica elevada ha sido inútil. Nadie se preocupa ya por nosotros y mucho menos nos ofrece frutas o agua. Estos Vaisnavas condenan incluso a los brahmanes y nos insultan diciéndonos que somos caídos y dementes. Claro que el hermano Braj encaja bien con esta descripción. Aunque es un hombre culto, parece como si se hubiera vendido a estos astutos tipos de los taparrabos. Yo pondré en su lugar a Brayanath y también a esos Babajis. Pensando estas cosas, Benny Madhava entró en un kutir que resultó ser el de Sri Raghunath Das Babaji. Este se encontraba sentado sobre una esterilla de hojas de banano, cantando su Harinam. El carácter de una persona se refleja en su rostro, y el anciano Babaji comprendió que Kali en persona había entrado en forma del hijo de un brahmán. Los Vaisnavas se consideran más bajos que una brizna de hierba. Ellos ofrecen respeto a los que les insultan y oran por el bien de quienes van contra ellos, aunque estos les torturen. Así, Babaji Maharaj pidió a Benny Madhava que se sentara. Benny Madhava no tenía ninguna cualidad Vaisnava. Considerando que estaba por encima de cualquier etiqueta Vaisnava, una vez sentado, ofreció sus bendiciones a Babaji Maharaj. Baba, ¿cómo se llama y qué le trae por aquí? Preguntó Babaji Mahashay informalmente. Al oír que se le trataba de un modo tan informal, Benny Madhava respondió irritado. «Oh, Babaji, ¿cree que puede ser igual que los brahmanes solo por llevar un calzón corto? En fin, solo dígame si conoce a Brayanath ni a Yapanchanana». Babaji, comprendiendo el motivo de su enojo, «Le ruego que excuse a este anciano. No se sienta ofendido por mis palabras. Sí, Brayanath tiene la gentileza de venir aquí de vez en cuando». Benny Madhava. No crea que es ningún inocentón. Él viene aquí por otros motivos. Al principio se muestra educado para ganar su confianza. Los brahmanes de Belpúkura están muy molestos con la conducta de usted, por lo que hablaron entre ellos y decidieron mandarle a Brayanath. Es usted viejo, de modo que tenga cuidado. Yo seguiré viniendo de cuando en cuando para decirle cómo va la conspiración. No le hable de mí, porque de otro modo tendrá más problemas. Me marcho por hoy. Diciendo aquello, Benny Madhava se levantó y regresó a su casa. Esa misma tarde, cuando Brayanath estaba sentado en la terraza tras el almuerzo, apareció por allí Benny Madhava, como por casualidad. Se sentó junto a él y comenzó a hablar. Hermano, hoy fui a Mayapur, a unos negocios, y me encontré con un anciano que creo que era Raghunath Das Babaji. Nos pusimos a hablar de cosas en general, y entonces surgiste tú en la conversación. ¿Qué cosas me dijo de ti? Jamás había oído decir nada tan repulsivo sobre un brahmán. Al final me dijo, yo le haré bajar de su estatus brahmánico, dándole los remanentes de personas de clase baja. Al diablo con él. Un hombre educado como tú no debe asociarse con esa clase de personas. Si lo haces, arruinarás el elevado prestigio de los brahmanes. Brayanath se quedó atónito al escuchar aquello. En ese instante se incrementaron su fe y su respeto por los Vaisnavas y por el anciano Babaji Maharaj. «Hermano», respondió muy serio, «en este momento estoy ocupado. Vete ahora. Mañana escucharé lo que tengas que decirme y tomaré mi decisión». Brayanath comprendió que Beni Madhava tenía una lengua viperina. El pensamiento de que Beni Madhava iba a ayudarle en su camino hacia el sannyas había inducido a Brayanath a ser amistoso con él. Pero ahora comprendía que las dulces palabras de Beni Madhava no eran inmotivadas. Después de meditar sobre ello, Brayanath comprendió que Beni Madhava actuaba de aquel modo porque estaba implicado en la trama del casamiento y seguro que había ido hasta Mayapur para sembrar la semilla de alguna conspiración secreta. En su mente oró: «Oh Bhagavan, haz que mi fe en los pies del loto de mi Gurudev y de los Vaisnavas se mantenga siempre inalterable, que nunca se vea disminuida por personas tan impuras como esa». Brayanath estuvo absorto en esos pensamientos hasta la tarde y finalmente se encaminó hacia Shivasangana. Antes de esto, cuando Beni Madhava se fue de Mayapur, Babaji pensó: «Este hombre es un Rakshasa, demonio».
Rakshasa Kalim Ashritya Jayante Brahma Yonishu.
Refugiándose en Kali Yuga, los Rakshasas nacen en familias brahmánicas. Esta afirmación de las escrituras es totalmente cierta para esa persona. Su rostro delata su orgullo de casta, su ego falso, su envidia hacia los Vaisnavas y su hipocresía religiosa, y su cuello corto, sus ojos y su modo engañoso de expresarse son un reflejo claro del estado de su mente. Ese hombre es un demonio ateo por naturaleza, mientras que Brayanath tiene una naturaleza muy dulce. Oh Krishna, oh Gauranga, no permitáis nunca que me asocie con gente así. Debo advertir a Brayanath sobre esto. Cuando Brayanath llegó al Kutir, Babaji le llamó afectuosamente: «Ven, Baba, ven», y luego le abrazó. Lleno de emoción, Brayanath comenzó a sollozar mientras caía a los pies de Babaji. Babaji le levantó amorosamente del suelo y le dijo dulcemente: «Un hombre de tez oscura vino aquí esta mañana. Dijo algunas cosas inquietantes y luego se marchó. ¿Sabes tú quién es?». Brayanath: «Prabhu, usted me dijo que hay distintas clases de jivas en el mundo y que algunas de ellas son tan envidiosas que disfrutan perturbando a otras jivas. Nuestro hermano Beni Madhava está dentro de esa categoría. Preferiría no volver a hablar de él. Lo único que quiere es criticarle a usted delante de mí y a mí delante de usted y enfrentarnos con falsas acusaciones. Espero que no haya tomado en cuenta lo que dijo». Babaji: «Oh Krishna, oh Gauranga, llevo ya algún tiempo sirviendo a los Vaisnavas y por su misericordia he recibido la facultad de saber quién es un Vaisnava y quién no. No tienes que decir nada más al respecto». Brayanath: «Le ruego que olvide todo esto y me diga cómo puede la jiva liberarse de las garras de Maya». Babaji: «La respuesta a esto se encuentra en el séptimo verso del Dasamula.
Yada brahmam brahmam hari rasa galat vaishnava janang kadachit sampasyan tad anugamane syad ruchi yataha tada krishna vritya tyajati sanakya mayika dasham svarupam vibrano vimala rasabogam sakurute».
Cuando en su vagar entre las especies más elevadas y más bajas del mundo material, la jiva puede contemplar a un Vaisnava absorto en la dulce corriente del Shihari Bhakti, en su corazón surge un gusto por imitar el modo de vida de ese Vaisnava. Por cantar el santo nombre trascendental del Señor, esa persona se libera gradualmente de su condicionamiento. Paso a paso, ella logra entonces su forma trascendental intrínseca y se vuelve apta para saborear la melosidad pura y espiritual del servicio directo a Sri Krishna. Brayanath: «Me gustaría oír citas de los Vedas que respalden esto». Babaji: «En las Upanishads se dice:
Samane vrikshe purusho nimagno. Nishaya sochati muyamanaha. Justam yadi pashyati anyam isham. Asya mahimanam iti vita shoka.
Mundaka Upanishad 3.1.2 y Svetasvara Upanishad 4.7. La jiva y Paramatma residen en el cuerpo como dos pájaros en un mismo árbol. Debido a su apego al disfrute sensorial material, la jiva se halla inmersa en la concepción corporal de la vida. Confundida por Maya, ella no puede encontrar ningún modo de liberarse y entonces se lamenta y cae. Cuando la jiva ve a la otra persona que hay en su corazón, es decir, el Señor Supremo a quien sus devotos puros sirven eternamente, ella presencia las extraordinarias glorias de Krishna y entonces todas sus lamentaciones desaparecen y alcanza su gloriosa posición como sirviente de Krishna. Brayanath. Este verso dice que cuando la jiva contempla al Señor adorable, se libera para siempre de toda ansiedad y percibe directamente su magnificencia. ¿Está hablando de la liberación? Babaji. Liberación quiere decir soltarse de las garras de Maya. Solo los que se asocian con personas santas alcanzan esa liberación. Pero lo que hay que buscar realmente es la gloriosa posición que se obtiene tras la liberación.
Muktya hitvan yatarupam svarupena vyavastitihi.
Srimad Bhagavatam 2.10.6. En su posición constitucional original, la jiva es una sirviente pura de Krishna. Cuando ella cae en la oscuridad de la ignorancia, tiene que aceptar cuerpos materiales sutiles y burdos. La liberación significa abandonar completamente esas formas externas y situarse en la naturaleza espiritual original. Este medio verso explica que la liberación significa abandonar esas otras formas y situarse en la forma espiritual original de cada uno. La necesidad de la jiva es alcanzar la posición constitucional. El trabajo de la liberación se completa en el momento en que la jiva queda libre de las garras de Maya. Cuando ella alcanza su posición constitucional natural, comienzan a tener lugar una gran cantidad de actividades. Esta es la necesidad fundamental de la jiva. El verse libre del sufrimiento intenso se puede llamar liberación, pero después de la liberación hay otro estado en el cual la persona logra la felicidad espiritual. Ese estado se describe en el Chandogya Upanishad 8.12.3.
Evam evaishya samprasado smaccharirat samuttaya param jyotirupa sampadya svena rupena binishpadyate sa uttama purusha sa tatra parieti jaksan kridan rama mana.
Cuando la jiva alcanza la liberación, trasciende los cuerpos materiales burdo y sutil y se sitúa en su posición espiritual no material con su refulgencia espiritual. Entonces ella se establece en la trascendencia y en esa atmósfera espiritual se absorbe en el disfrute, las actividades y la dicha espirituales. Brayanath. ¿Cuáles son los síntomas de los que están liberados de Maya? Babaji. Hay 8 síntomas que el Chandogya Upanishad describe de la siguiente manera.
Ya atma pahata papma vijaro vimrutyo vishoko vijigatso bipasaha satyakama satyasankalpaha sonvestavyaha.
El alma liberada tiene 8 cualidades. Está libre de toda acción pecaminosa y también de la adicción a las actividades pecaminosas que surgen debido a la ignorancia de Maya. No está sujeta a las miserias de la vejez. Permanece siempre joven y lozana, y no tiene tendencia al deterioro. Nunca muere, nunca está triste, y no tiene deseos sensuales. Posee una inclinación natural a servir a Krishna, y no anhela ninguna otra cosa, y todos sus deseos se ven satisfechos. Estas 8 cualidades no se encuentran en la Bada Jiva. Brayanath. En el verso del Dasamula se dice: la buena fortuna de la jiva que vaga sin rumbo por el mundo material comienza cuando encuentra a un Vaisnava Rasika que saborea el néctar de Hari. Aquí se podría objetar que la devoción por el Señor Krishna se puede lograr realizando actividades piadosas como el Ashtanga Yoga, el sistema óctuplo de yoga o cultivando el conocimiento del aspecto impersonal del Señor. Babaji. Estas son las propias palabras de Sri Krishna.
Sri Bhagavan Uvacha Narod Hayati Mam Yoga Na Sankhyam Dharma Evacha Na Svadhyayas Tapastyago Nishtapuratam Na Dakshina Vratani Yagnas Chandamsi Tirtani Niyamayamaha Yata Varunde Satsanga Sarvasanga Pahohimam.
Srimad Bhagavatam 11.12.1.2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: a mí no me controlan quienes hacen yoga, estudian la filosofía Sankhya, realizan deberes religiosos y actos piadosos, estudian los Vedas, ejecutan penitencias y austeridades, practican la renunciación o aceptan sannyas, llevan a cabo sacrificios y actividades altruistas, hacen caridades, practican el ayuno y otros votos, ejecutan sacrificios, cantan mantras confidenciales, van de peregrinaje y siguen las reglas y regulaciones de la vida espiritual. Sin embargo, quien acepta la asociación con devotos puros, que destruye todos los apegos materiales, puede controlarme. ¿Qué más puedo decir? El Ashtanga Yoga me puede satisfacer ligeramente de forma indirecta, pero el Sadhu Sangha me controla por completo. En el Hari Bhakti Sudodaya 8.51 se dice también:
Yasya yat sangati pumso, mani vatsyat satad gunaha, svakul ardhyay tato diman, svayutanyeva samshrayet.
Igual que un brillante o un cristal reflejan el color del objeto con el que están en contacto, la persona desarrolla cualidades según la compañía que frecuenta. Por lo tanto, por estar con devotos puros, uno puede volverse también un devoto puro. La asociación con esos devotos es la causa de toda buena fortuna. En las escrituras, la palabra Nishanga significa vida solitaria. Esto quiere decir que debemos asociarnos exclusivamente con devotos puros. Nishanga significa abandonar todas las demás compañías y asociarse con devotos puros. Incluso la asociación fortuita con personas santas es beneficiosa para la jiva.
Sango ya shamshmite heitur, asatsu vihito diya, sa eva sarushu krito, ni sangatvaya kalpate.
Srimad Bhagavatam 3.23.55. La asociación con materialistas es la causa del cautiverio en el mundo material, por mucho que la persona no sea consciente de ello. Del mismo modo, la asociación con personas santas, incluso si ocurre por casualidad o inconscientemente, se dice que es Nishanga. En el Srimad Bhagavatam 7.5.32 se declara:
Naisham matistavad uru kramangrim, sprisatyanartha pagamo yadartaha, mahiyashampada rajobishekam, niskinchinam nam navrinitayavat.
Los pies del loto del Señor, que es glorificado por sus extraordinarias actividades, destruyen todos los anartas del corazón. Sin embargo, los muy materialistas no pueden apegarse a sus pies del loto mientras no rocíen sus cuerpos con el polvo de los pies del loto de las grandes almas que están absortas en Bhagavat Prema y completamente libres de apegos materiales. El Srimad Bhagavatam 10.48.31 afirma también:
Na hyam mayani tirtani, na deva mritchila maya, te purnanchu rukalena, darshanad eva sadavaha.
Una persona es purificada por lugares sagrados donde fluyen ríos como el Ganges y por las deidades de piedra y barro de los semidioses tras rendirles servicio reverencial durante mucho tiempo. Pero cuando se encuentra con un devoto puro, se purifica de inmediato. Por eso el Srimad Bhagavatam 10.51.53 dice también:
Bhava pavargo brahmato yada bhavej, janasya tarhyachuta satsamagamaha, Satsangamo yarhi tadaiva sadgatao, paravareshe tvayijayate mati.
Oh Señor infalible, la jiva ha estado vagando en este mundo de nacimiento y muerte desde tiempo inmemorial. Cuando le llega el momento de abandonar este ciclo de nacimiento y muerte, ella se asocia con tus devotos puros autorrealizados. En cuanto obtiene esa asociación, su mente queda totalmente fija en ti, que eres el único y supremo refugio de los devotos rendidos, el controlador de todo y la causa de todas las causas. Baba, la jiva que está eternamente atrapada por Maya, se ha estado moviendo por el universo desde tiempo inmemorial y naciendo, según sus actos fruitivos pasados, unas veces como semidios y otras dentro de las distintas especies animales. Pero en cuanto obtiene la asociación de personas santas en virtud de sus actividades piadosas pasadas, Sukriti, ella fija su mente con determinación en Krishna, el controlador de todo. Brayanath ha dicho que la asociación con devotos puros se obtiene mediante Sukriti. ¿Qué es el Sukriti? ¿Es actividad o conocimiento? Babaji. Las escrituras dicen que hay dos clases de actividades auspiciosas que siguen los dictados de los Vedas. Una hace que surja el bhakti o la devoción, y la otra solo produce resultados inferiores e irrelevantes. Realizar actividades piadosas como los karmas nitya y naimítica, estudiar el sankhya y cultivar la especulación impersonal produce resultados irrelevantes. La única actividad auspiciosa que puede otorgar el servicio devocional al Señor Krishna es asociarse con devotos puros y con los lugares, los tiempos y las cosas que otorgan bhakti. Cuando se ha acumulado el suficiente sukriti que otorga bhakti, surge el Krishna Bhakti. La otra clase de Sukriti, por el contrario, se agota una vez que se ha disfrutado de sus resultados, por lo que no se acumula para dar ningún resultado permanente. Todas las actividades piadosas de este mundo, como la caridad, dan como único resultado alcanzar los objetos de gratificación sensorial. El Sukriti de la especulación impersonal otorga la liberación impersonal. Ninguna de esas clases de Sukriti puede dar el servicio devocional a Krishna. Actividades como el Sadhu Sangha y la observancia de días sagrados como Ekadasi, Janmashtami y Goura Purnima ayudan a desarrollar las cualidades santas de la persona. Tulasi, el Mahaprasadam, los templos del Señor, los lugares sagrados y los artículos utilizados por los sadhus son todos auspiciosos. Tocarlos, verlos, o tener un encuentro con ellos, son actos piadosos que hacen que surja el bhakti. Brayanath. ¿Puede obtener bhakti alguien que está atormentado por los problemas materiales y se refugia sabiamente en los pies del loto de Shihari para aliviar su angustia? Babaji. Cuando la jiva se siente abrumada por los tormentos que le inflige la diosa de la ilusión, puede llegar a entender por medio de la inteligencia que las actividades mundanas son penosas y que su único consuelo son los pies de loto de Krishna y los pies de sus devotos puros. Sabiendo esto, ella se refugia en sus pies de loto y el primer proceso de la rendición es aceptar el refugio de esas almas rendidas. El principal resultado de tal acción es que alcanza los pies de loto de Bhagavan. La renuncia o la sabiduría que pudiera tener eran solo medios indirectos para lograr el bhakti. Por tanto, la asociación con bhaktas es el único modo de alcanzar el bhakti. No hay otro medio. Brayanath. Si el karma, el gyan, la renunciación y la sabiduría son medios indirectos para obtener el bhakti, ¿por qué no son también bhakti prada sukriti, sukriti que hace surgir el bhakti? Babaji. Hay una seria objeción, y es que esos métodos encadenan a resultados temporales e inferiores. La ejecución de la acción fruitiva no produce resultados permanentes, sino que ata a la jiva a los objetos de disfrute sensual. La renuncia y el conocimiento empírico solo pueden llevar a la jiva hasta el conocimiento de un principio supremo impersonal, y dicho conocimiento impedirá que ésta alcance los pies del loto de Bhagavan. Por tanto, no se puede decir que esos métodos sean Bhakti Prada Sukriti. Es cierto que raras veces conducen al Bhakti, pero no es el procedimiento usual. La asociación con devotos puros, por el contrario, no proporciona ningún beneficio secundario, sino que dirige a la jiva hacia el prema. En el Srimad Bhagavatam 3.25.25 se explica:
Satam prasangan mama virya samvido bhavanti hritkarana rasayana kata tad josanad ashva pavarga vartmani shraddha ratiya bhakti anukramisyati.
Las conversaciones acerca de mis pasatiempos y actividades en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón. Aquel que cultiva este conocimiento se establece en el sendero de la liberación y gradualmente obtiene Shraddha, luego Bhav y finalmente Prema Bhakti. Brayanath. Entiendo que la asociación con devotos puros es el único Sukriti que hace surgir el Bhakti. Se debe escuchar Harikatha de labios de sadhus y de ese modo se obtiene Bhakti. ¿Es esa la secuencia correcta para progresar en el Bhakti? Babaji. Te explicaré cuál es la secuencia correcta para progresar en el Bhakti. Escucha atentamente. Solo por una gran fortuna, la jiva que vaga por el universo obtiene el Sukriti que hace surgir el Bhakti. Puede que uno de los muchos procesos del Bhakti puro toque la vida de la jiva, como puede ser ayunar en Ekadasi, tocar o visitar los lugares sagrados de los pasatiempos de Bhagavan, servir a un invitado que resulte ser un devoto puro, o tener la oportunidad de escuchar Harinam o Harikatha de los labios del loto de un devoto que tiene a Krishna como única posesión. Si alguien busca obtener beneficios materiales o la liberación impersonal a través de esas actividades, el Sukriti resultante no conducirá al servicio devocional. Pero si una persona inocente ejecuta alguna de esas actividades, ya sea de manera inconsciente o por costumbre, sin buscar el disfrute sensual material o la liberación impersonal, esas actividades llevarán a la acumulación del Sukriti que hace surgir el Bhakti. Tras acumular ese Sukriti durante muchos nacimientos, este se vuelve lo suficientemente concentrado como para otorgar fe en el Bhakti puro. Y cuando la fe en el Bhakti es sólida, se desarrolla el deseo de asociarse con devotos puros. En virtud de esa asociación, la persona se dedica gradualmente al sadhan y al bhajan, oír hablar del Señor Krishna, recordarlo y cantar sus glorias. Y en la medida de la pureza de su canto, ello destruirá los anartas u obstáculos. Cuando los anartas son eliminados, la fe anterior se purifica más hasta volverse nista, fe firme. Esta fe firme también se purifica hasta volverse ruchi, sabor espiritual. Y por la belleza del bhakti, ese ruchi se consolida y adopta la forma de asakti, apego trascendental. El apego trascendental madura hasta convertirse en rati o bhav, sentimientos trascendentales. Y cuando el rati se combina con los ingredientes adecuados, se transforma en rasa. Esta es la secuencia en el desarrollo del Krishna Prema. La idea principal es que cuando la persona que posee el suficiente Sukriti se encuentra con devotos puros, desarrolla una inclinación a adoptar el sendero del Bhakti. Cuando alguien se asocia con un devoto puro por casualidad, eso le lleva a tener una Shraddha inicial, mediante la cual obtendrá la compañía de esos devotos una segunda vez. El resultado de la primera asociación es Shraddha, que también se puede llamar Saranagati, rendición. El Sadhusanga inicial surge por el contacto con lugares sagrados, con momentos y parafernalia auspiciosos y con receptáculos de la gracia de Shihari, todos los cuales son queridos por él. Esto hace que se tenga fe en su refugio. Los síntomas del desarrollo de esa fe se describen en la Bhagavad Gita 18.66.
Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam braja aham tvam sarve papabhyo moksha ishyami masuchaha.
Aquí las palabras Sarva Dharman se refieren a los deberes religiosos mundanos. El Ashtanga Yoga, el Sankhya Yoga, el Gyan y la renunciación. La jiva no puede alcanzar su objetivo espiritual último practicando todas esas actividades religiosas mundanas. Y por eso aquí se dice que hay que abandonarlos. Krishna dice, mi forma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza condensadas, cuya personificación es aquel que ejecuta maravillosos pasatiempos en Braj, es el único refugio para las jivas. Cuando alguien entiende esto, abandona todos los deseos de disfrute sensual material y de liberación impersonal y se refugia en mí con una firmeza inquebrantable. De ahí surge la tendencia a dedicarse exclusivamente al servicio de Krishna. Cuando se despierta esta fe en el corazón de la jiva, con lágrimas en los ojos, ésta decide convertirse en seguidora de un sadhu Vaisnava. El Vaisnava en quien se refugia entonces es el guru. Brayanath. ¿Cuántas clases de anartas tiene una jiva? Babaji. Existen cuatro clases de anartas. Primera, Swarup Brahma, confusión acerca de la identidad espiritual propia. Segunda, Asat Trishna, anhelar el disfrute material temporal. Tercero, Aparada, las ofensas. Y cuarto, Hirdaya Daurbalya, ser débil de corazón. El primer anarta de la jiva, la confusión sobre su identidad espiritual, tiene lugar cuando ésta olvida la idea de que yo, la chispa espiritual pura, soy una sirvienta de Krishna y es llevada muy lejos de su posición espiritual original. Cuando la jiva considera que ella y sus posesiones materiales muertas son yo y mías, desarrolla tres clases de deseos de disfrutar de placeres materiales temporales, tener un hijo, riquezas y placeres celestiales. Hay 10 clases de ofensas de las que hablaré más tarde. Debido a la debilidad del corazón, la jiva está angustiada. Estas 4 clases de anartas son la naturaleza adquirida de la jiva que está atrapada por la ignorancia y desaparecen gradualmente con el cultivo de la conciencia de Krishna en compañía de devotos puros. El sendero cuádruple del yoga consiste en retraer los sentidos de los objetos que los atraen, el autocontrol, seguir diversas reglas y regulaciones y la renunciación. Este proceso no es el adecuado para liberarse de la ansiedad material, porque es difícil alcanzar la perfección y existe siempre un alto riesgo de caer. El único modo de librarse de la ansiedad es cultivar la conciencia de Krishna pura en compañía de devotos puros. Así es como la jiva se libera del dominio de Maya y una vez que desaparezcan los anartas de su corazón, su posición constitucional quedará revelada. Brayanath. ¿Se podría decir que los que no tienen anartas son personas liberadas? Babaji. Piensa en el siguiente sloka.
Rajobi samasankhyataha partiver iha jantavaha tesham ye kechane hante shreyo vai manujadayaha prayo mumukshavastesham kechanaiva dvijotama mumuksunam sahasreshu kaschin muchite siddhyati muktanam apisidanam narayana parayanaha sudurlabha prasantatma kotijvapi mahamune.
Srimad Bhagavatam 6.14.3.5. Oh Señor, en este mundo material hay tantas jivas como granos de arena. De ellas, solo unas cuantas son seres humanos, y entre los seres humanos, solo unos pocos dirigen sus esfuerzos hacia la búsqueda de una meta más elevada. Entre los que buscan una meta más elevada, solo un grupo reducido de individuos busca la liberación de este mundo. Y entre miles de ellos puede que uno logre alcanzar la perfección yógica o la liberación. Entre millones de almas perfeccionadas es difícil encontrar un alma grande y pacífica que esté totalmente dedicada al servicio de Srinarayan. Los devotos de Narayan son, por tanto, muy difíciles de encontrar. Los devotos puros son personas que están libres de anartas y son muy difíciles de encontrar. Incluso entre millones de personas liberadas, es difícil hallar a un solo devoto de Sri Krishna. Por lo tanto, no hay asociación más excepcional en este mundo que la asociación con devotos de Krishna. Brayanath. ¿La palabra Vaisnava se refiere al Bhakta que ha renunciado a la vida familiar? Babaji. Un devoto autorrealizado es un Vaisnava aunque esté casado y aunque sea un sannyas, renunciado. Un brahman, un chándala, comedor de perros, y rico o pobre. Un devoto es un Krishna Bhakta en la medida en que posee devoción pura por Krishna. Brayanath. Ha dicho que hay 5 clases de jivas dentro de la fortaleza de Maya, y también que los devotos que practican Sadam Bhakti y Bhav Bhakti son almas condicionadas. ¿En qué momento se liberan esos devotos de Maya? Babaji. Uno se libera de las garras de Maya desde el comienzo de su servicio devocional, pero la liberación completa de los cuerpos materiales, burdo y sutil, solo se obtiene cuando se alcanza el estado de madurez plena en el Bhakti Sadhan. Antes de esto, la persona se libera en la medida en que es consciente de su posición constitucional. La jiva solo se libera completamente de Maya cuando se desliga por completo de los cuerpos burdo y sutil. La etapa de Bhav Bhakti florece en el corazón de la jiva como resultado de la práctica del Sadhan Bhakti. Cuando la jiva está firmemente establecida en el Bhav Bhakti, abandona los cuerpos burdo y sutil y se establece en su cuerpo espiritual puro. Por consiguiente, la jiva no está totalmente libre del control de Maya, ni siquiera en el comienzo de la etapa del Bhav Bhakti, porque mientras la jiva ejecute Sadhan Bhakti, sigue habiendo un rastro del condicionamiento de Maya. Las autoridades de nuestra línea han meditado mucho acerca del Sadhan Bhakti y el Bhav Bhakti y han incluido a los devotos que practican ambas etapas del Bhakti dentro de las 5 categorías de almas condicionadas. Naturalmente, dentro de esas 5 categorías están incluidos los materialistas y los impersonalistas. El único medio para liberarse de las garras de Maya es la devoción pura por Sri Hari. La jiva ha sido puesta bajo el control de Maya porque es ofensiva y la raíz de todas las ofensas es olvidar que soy sirviente de Krishna. Las ofensas solo pueden ser erradicadas por la misericordia de Krishna. Únicamente entonces se es liberado del control de Maya. Los impersonalistas creen que se puede obtener la liberación de Maya cultivando el conocimiento impersonal, pero esa idea carece de fundamento. No es posible liberarse de Maya sin la misericordia de Krishna. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam 10.2.32.33.
Yeñei ravindaksha vimukta maninas tvayasta bhavad avishuddha buddhaya aruya krichchrena parampadam tata patantyado nardrita yusmad angraya.
Oh Señor de ojos de loto, quienes piensan con orgullo que están liberados pero no te ofrecen servicio devocional, poseen una inteligencia impura. Aunque practiquen austeridades y penitencias rigurosas y se eleven hasta la posición espiritual de la experiencia impersonal del Brahma, al no tener respeto por el servicio devocional de tus pies de loto, ellos caen de nuevo.
Tatana te madhava tavakak vachid. Prashyanti margat tvai bada sorida tvaya bigupta vicharanti nirbhaya vinayaka nikipa murdasu prabho.
Oh Madhava, tus bhaktas más queridos, que poseen verdadero amor por tus pies de loto, no son como esos gyans orgullosos, pues ellos nunca caen del sendero del servicio devocional. Puesto que tú los proteges, ellos actúan sin temor, pisando sobre las cabezas mismas de los que obstruyen su camino para que ningún obstáculo pueda detener su avance. Brayanath. ¿Cuántas clases de jivas están liberadas de Maya? Babaji. Hay 2 clases de jivas que se encuentran libres del control de Maya. 1. Nitya Mukta, las jivas que no han estado nunca bajo el control de Maya. Y 2. Vada Mukta, las que han estado bajo el control de Maya, pero ya están libres. Las Nitya Mukta Jivas se dividen a su vez en 2 categorías. Aisvarya Gata, las que se sienten atraídas por el aspecto de opulencia y grandeza de Bhagavan, y Madhurya Gata, las que se sienten atraídas por su aspecto de dulzura. Las jivas, que están atraídas por el Asvarya de Krishna, son asociados personales de Shrinarayan, el amo de Vaikunta. Son partículas de la refulgencia espiritual que emana de Shrimula Sankarsana, que reside en Vaikunta. Las que se sienten atraídas por el Madhurya de Bhagavan son asociados personales de Sri Krishna, el amo de Goloka Vrindavan, y son partículas de la refulgencia espiritual que se manifiesta de Shri Baladev, que reside en Goloka Vrindavan. Hay tres clases de Padamukta Jivas. 1. Las que se sienten atraídas por los aspectos de opulencia y majestad de Bhagavan. 2. Las que se sienten atraídas por el aspecto de dulzura de Bhagavan. Y 3. Las que se sienten atraídas por la refulgencia impersonal de Bhagavan. Las que están atraídas por su opulencia se vuelven asociadas eternas de Shrinarayan, el amo del cielo espiritual, durante su periodo de servicio regulado, y obtienen la opulencia de residir en su planeta. Las jivas que están atraídas por la dulzura de Sri Krishna durante su periodo de prácticas devocionales alcanzan su servicio directo en las moradas eternas de Vrindavan y en otras moradas similares cuando se liberan. Y las jivas que buscan fundirse en la refulgencia impersonal durante su periodo de prácticas alcanzan el Sayuya Mukti cuando se liberan. Ellas se funden con su refulgencia y son así totalmente destruidas por este Brahma Sayuya. Brayanat, ¿cuál es el destino último de los devotos puros de Sri Gaura Kishore, Chaitanya Mahaprabhu? Babaji. Sri Krishna y Gaura Kishore no son diferentes en su naturaleza absoluta. Ambos son refugio del Madhurya Ras, el sentimiento romántico. Existe, no obstante, una ligera diferencia entre ellos, porque el Madhurya Ras tiene dos prakosts, recámaras. Una es el sentimiento de dulzura, madhurya, y la otra es el sentimiento de magnanimidad, audaria. La Swarup de Krishna se manifiesta donde predomina el madhurya, y la forma de Sri Gauranga se manifiesta donde predomina el audaria. Del mismo modo, el Vrindavan trascendental tiene también dos divisiones, la morada de Sri Krishna y la morada de Sri Gaura. Los asociados eternamente perfectos y liberados que residen en la morada de Sri Krishna se sienten atraídos primero hacia el Madhurya y luego hacia la Audaria. Y los que residen en la morada de Sri Gaura están felizmente absortos en el Audaria y luego en el Madhurya. Algunos residen en ambas moradas simultáneamente mediante expansiones del ser, mientras que otros habitan solo en una forma espiritual y no en la otra. Los que adoran únicamente a Sri Gaura durante su etapa de Sadhan sirven solo a Sri Gaura cuando alcanza la perfección, y los que sirven únicamente a Sri Krishna durante la etapa de Sadhan sirven a Sri Krishna cuando alcanza la perfección. No obstante, los que adoran tanto la forma de Sri Krishna como la de Sri Gaura durante su etapa de Sadhan, cuando alcanza la perfección, manifiestan dos formas y residen en ambas moradas simultáneamente. La verdad acerca de la unidad y la diferencia de Sri Gaura y Sri Krishna es un secreto muy confidencial. Cuando Brayanath hubo escuchado todas esas enseñanzas sobre el estado de las jivas que están libres de maya, se sintió incapaz de mantener la compostura y, lleno de emoción, cayó a los pies del loto del anciano Babaji con lágrimas en los ojos. Babaji Mahashay lo levantó y lo abrazó. Era ya de noche, de modo que Brayanath se despidió y partió hacia su casa, totalmente absorto en las enseñanzas de Babaji. Al llegar a su casa, comió su cena y, mientras lo hacía, advirtió seriamente a su abuela. «Abuela, si quieres verme por aquí, deja de hacer planes para mi casamiento y no vuelvas a hablar con Beni Madhava. Él es mi mayor enemigo y no pienso volver a dirigirle la palabra nunca más. Y harías bien en olvidarte de él tú también». La abuela de Brayanath, que era muy inteligente, comprendió los sentimientos de Brayanath y decidió que lo mejor era posponer el asunto del matrimonio. Si le atosigo demasiado, se irá a Vrindavan o a Varanasi. que sea lo que Bhagavan desee. Fin del capítulo 17.